Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puente. Esta semana que inicia es de gran importancia para la salud pública. En Colombia, la Semana Santa es un espacio familiar que, además de tener un importante significado religioso, es por excelencia un momento para compartir con otros.
Juan David, durante esta época, las personas suelen realizar actividades de descanso como viajes, reuniones familiares, encuentros religiosos, entre muchas otras actividades. Además, en términos económicos, es una época en la que tradicionalmente se reactiva el turismo. Todos estos componentes, que en otros momentos serían recibidos con gran entusiasmo, hoy representan un riesgo, teniendo en cuenta la actual pandemia. Es por esto que desde Salud UNAL Contigo Radio hemos querido traerles un invitado que nos ayudará a entender qué riesgos y cuidados debemos tener en cuenta durante la Semana Santa.
Saludamos al profesor Carlos Álvarez Moreno, médico especialista en infectología, magíster en epidemiología clínica, actualmente es coordinador nacional de estudios COVID-19 ante la OMS. Doctor, bienvenido.
Hola Juan, es un placer estar aquí nuevamente en un UNAL contigo y saludo afectuoso y fraternal a Marta.
Muchas gracias, doctor Álvarez, es un placer que nos acompañe en este programa.
El experto responde.
Bueno, doctor, la primera pregunta es, ¿qué tan posible es que se presente un nuevo pico de contagios?
Pues definitivamente es posible, y es posible por esta razón, Juan. Nosotros siempre miramos el número de personas que se han infectado y se han recuperado, y es un número que ha sido importante, pero todavía es un número muy importante y muy grande el número de personas que son o somos susceptibles, ni que nos hemos vacunado ni nos hemos recuperado de COVID. Y el virus sigue circulando entre nosotros, es decir, hay transmisión local del virus, como decimos en epidemiología. Mientras estas dos cosas ocurran, tengamos una cantidad de personas susceptibles y al mismo tiempo tenemos un virus que esté circulando, pues justamente al unirse estas dos condiciones hace que haya posibilidad de contagios y de contagios nuevamente que pueda ir creciendo ese número de personas, y eso es lo que técnicamente llamamos un crecimiento o un pico, ¿no? Entonces yo creo que es, sí es posible, pero acá hay algún punto importante, y disculpen que me alargue con esta pregunta, es que esto no podemos quedarnos sentados de brazos esperando que llegue el pico y ya. Nosotros podemos modificar la llegada de ese pico, retardarla o bajar esa intensidad.
Doctor, ¿y qué situaciones, por ejemplo, de riesgo puede haber en este traslado de personas de un lugar a otro con relación a la pandemia?
Pues mira, aquí tenemos un problema con este virus, y es que este virus puede generar algunas personas que se pueda transmitir estando asintomático, es decir, que la persona no sabe que tiene el virus y lo puede transmitir. Y desafortunadamente es una desventaja, porque obviamente nadie quiere contagiar a otros. Eso creo, partimos de esa base fundamental. Pero cuando hay una ciudad o un municipio que tiene una mayor transmisión del virus y vamos a un municipio de que haya menor transmisión, pues desafortunadamente aumentamos el riesgo para ese municipio. Y si lo hablamos de personas, si tenemos personas que están en contacto, que tienen más riesgo de contagiarse y pueden estar contagiados y no saben, y van a visitar a un familiar que probablemente está más alejado, con menos riesgo, pues definitivamente le aumenta ese riesgo de contagiar.
Doctor, y para las personas que se van de viaje en estos días, ¿qué cuidados deben tener en caso de transporte terrestre o aéreo durante esta Semana Santa?
Pregunta difícil. Si usted me preguntara, realmente yo diría que tratar de minimizar el viaje. Esa es una primera recomendación. Pero si ya definitivamente va a viajar, hay que tener en cuenta que el transporte público pues es un riesgo. En ese escenario lo que vale la pena recomendar es lo que se ha visto en los protocolos de bioseguridad, es decir, que asegurarse que el aforo del bus esté o el transporte público esté acorde a la recomendación, tener las ventanas abiertas, que la circulación de aire es otro punto importante, mantener tapabocas todo el tiempo durante el trayecto y adicional realmente evitar consumir alimentos y hablar, porque sobre todo cuando se consume alimentos se quita el tapabocas y en ese momento le puede haber riesgo de contagio. Se hace mucho énfasis en el transporte aéreo, pero no mucho en el transporte terrestre, y es importante que el transporte terrestre, si no se tienen las medidas adecuadas, es decir, lo que acabo de decir, es probable que haya un riesgo de transmisión del virus. Y cuando uno llega a una vivienda donde va a estar con personas que no ha estado conviviendo, pues básicamente pues existe el riesgo de que alguno de las personas esté contagiada. Entonces, en ese planteamiento, si hay personas en riesgo, es decir, personas mayores de 60 años con comorbilidades, pues mantener idealmente el tapabocas y adicionalmente el distanciamiento físico y espacios bien ventilados. Y tratar de no compartir esos espacios bien ventilados sin tapabocas. Es un punto importante que se vuelve poco harto la situación, pero es que es más harto estar hospitalizado en cuidado intensivo.
Para las personas que se van a hospedar en hoteles o en fincas, ¿qué recomendaciones especiales les hacemos?
Que revisen que el hotel o la finca, especialmente los hoteles, se cumplan las recomendaciones de bioseguridad. Es decir, ahí hay unos protocolos que están establecidos que cuando uno revisa son adecuados. El punto es que se cumplan. Es decir, no debería uno irse a quedar en un hotel donde no se estén cumpliendo esos protocolos de bioseguridad. Y básicamente, nuevamente hago énfasis y soy repetitivo porque lo hemos visto, Marta, es el tema de la transmisión en los momentos de las comidas. En estos momentos de comida es un momento en el cual pues se pierde el impacto de tener 8 horas con tapabocas y 1 hora y media a menos de 1 metro de distancia sin tapabocas, pues definitivamente hay un riesgo aumentado, y más si lo hacemos en un espacio más ventilado. Ahora bien, también se ve que esta no es Semana Santa, es una época más para recogimiento y tiene una connotación religiosa supremamente importante, como lo decía Juan David. Pero también hay personas que Semana Santa es una época de vacaciones y de fiesta, y es respetable, pero justamente acá el momento de fiestas y bailes, pues vemos que es un problema complejo. Ahora lo estamos viendo, Marta, con el aumento de casos en Barranquilla y en la costa, que a mi modo de ver tuvo mucho que ver con esos carnavales virtuales que se hicieron, y que como no había carnaval, entonces las familias siguieron reuniéndose en viviendas, en espacios cerrados, haciendo mini reuniones sociales que al final tienen un impacto importante.
Sí, adicionalmente, cuando están en grupo, doctor Álvarez, como usted lo menciona, se relajan, consumen bebidas alcohólicas, acompañando la comida, y es el momento en que se nos olvida esas medidas tan importantes que usted está mencionando en este momento.
Sí, efectivamente ese es el punto crítico, y obviamente cuando además se consume alcohol, pues al final pues es lo usual, pues a medida que pasa con 1 o 2 bebidas alcohólicas, pues empieza a perder esa norma de bioseguridad que tiene cada persona. Es parte del efecto del alcohol, y ese es un tema pues que se vuelve más difícil de lograr esa observancia de las medidas de autocuidado.
Salud UNAL, contigo.
Doctor, y hablando de las piscinas, ¿puede haber un riesgo de transmisión del virus en estos sitios?
No, en la piscina realmente no, porque recordemos que las piscinas tienen cloro, pues justamente para evitar que haya transmisión de microorganismos, incluso microorganismos resistentes como hongos. Este virus es muy lábil, es decir, por eso es que con agua y jabón se puede eliminar. Realmente, te digo que es como cuando uno mira y se hace el imaginario, cuando David se puede cerrar los ojos y ve esa bolita del virus y uno le echa grasa, esa capa externa a la bolita es grasa. Si uno le echa grasa, pues al jabón se cae. Entonces con cloro fácilmente se va a desaparecer. El problema no es la piscina o estar en el agua o estar en la piscina, sino muchas veces que dentro de la piscina estemos, nos relajemos y entonces formemos un grupito, estemos 4 personas en la piscina a menos de 1 metro de distancia sin tapabocas, porque probablemente está sin tapabocas para que no se moje el tapabocas. Entonces ahí se pierde ese espacio. Y muchas veces también no es dentro de la piscina como tal, sino esas áreas sociales en las cuales probablemente también compartimos y se pierden esas medidas que acabo de recomendar. Creo que a veces uno, o me llegan muchos pacientes, Marta, que me dicen, oiga, pero yo hice todo, yo realmente no sé cómo me infecté, me dice, yo estaba perfecto, sigo las medidas y realmente no sé cómo fue. Cuando uno empieza a revisar y a preguntar cómo así fue el comportamiento, cómo son las cosas, probablemente las personas cumplen el 90%, pero en esos tiempos muertos, que llamo a veces pausas de las medidas de autocuidado, pues terminan desafortunadamente siendo los más peligrosos. Los veíamos al comienzo, por ejemplo, en los hospitales en que estaban todo el tiempo los profesionales con los tapabocas, con los pacientes, y el momento del contagio era en el momento que después de una ardua labor descansaban sus 15 o 20 minutos en un espacio mal ventilado tomando un tinto, y desafortunadamente alguno de ellos contagia a los demás. Ese es un ejemplo que no solamente pasa en los hospitales, lo digo porque tengo más referencia, pero igual lo vimos en otros escenarios, exactamente lo mismo.
Doctor Álvarez, las personas que van a llevar a pasear o sacan de la casa a los niños, ¿cómo evitar el contagio con los menores? ¿Cómo se deben preparar esas personas para los viajes?
Yo creo que los niños, al final a los niños se les dice que probablemente tienen más riesgo de contagiar a los demás, que son más impertinentes, pero al final lo que estamos viendo es no, los niños normalmente, los niños cumplen más las recomendaciones. Y en este planteamiento es que en los niños, pues hay que, claramente, niños mayores de 2 o de 5 años, depende del país, de las recomendaciones diferentes en el uso del tapabocas. Creo que hay importancia que pueden jugar, utilizar tapabocas, porque los niños tienen más contacto social, se acercan mucho más. Y ahí la importancia del lavado frecuente también de las manos, que creo que es otro punto importante, que a veces se minimiza, se le da mucha importancia, claro, que es un virus respiratorio, pero también sabemos que compartir juguetes o compartir un material con las manos podría tener un impacto. Entonces, es enseñarle a los niños el hábito de lavarse frecuentemente las manos o utilizar alcohol y geles, que eso va a permitir la disminución de ese riesgo. Y definitivamente, cuando van a estar dos familias con niños que no conviven en la misma vivienda, pues definitivamente la recomendación es que deben estar con tapabocas, porque normalmente los niños no respetan el distanciamiento físico.
Profesor, y en caso de que una persona presente síntomas durante un viaje, ¿qué se recomienda? ¿La persona puede regresar a su casa normal o debe quedarse en el sitio donde está?
Muy buena pregunta, Juan David. Pues, depende cómo vaya a regresar, ¿no? Porque si va a regresar en un vehículo, en un automóvil, pues la posibilidad que venga con síntomas es que sus compañeros de viaje se infecten es alta. Entonces, en realidad, casi que la recomendación es podría quedarse en su sitio de vivienda, salvo que vaya a viajar solo. Porque si esos espacios, una persona en un vehículo, pues tiene alta posibilidad de contagiar. Si es imposible poderse quedar, pues tendría que hacerse con todas las medidas de precaución. ¿Y eso qué implica? Implica que en el vehículo realmente esté con las ventanas abajo, que esté con tapabocas. Aquí sí recomendaría un tapabocas N95, se viaje en silencio, que eso parece obvio, pero pues no es tan obvio para nada, va contra un poco contra la natura del ser humano, pero es justamente lo que valdría la pena en ese escenario, como sería la situación. Pero lo que usted plantea, Juan David, lo ideal sí sería que la persona se quedara, si tiene síntomas, se quedara o viajara solo, por lo que implica la posibilidad de transmisión. Recordemos que los días de mayor contagio son los dos días antes de empezar a presentar síntomas, cuando uno empieza a sentirse como malito, como que me siento mal, como que no sé qué me pasa. Esos son dos días que llamamos técnicamente el prodromo viral. Y los dos o tres días siguientes, se dice los síntomas, es donde más eliminación de virus hay y por lo tanto mayor posibilidad de transmisión. Claro, uno puede transmitir hasta el día 10, pero dos días antes y tres días después son los días de mayor riesgo de contagiar a las demás personas.
Bien importante esa recomendación, Carlos, porque de pronto son los días en que más se descuidan las personas o no lo tienen en cuenta o con la preocupación comienzan a mencionar cosas, y aunque no es fácil, sí, evitar hablar cuando la persona tiene alguna sospecha, esa es una gran recomendación. Otra pregunta que le tenemos, Carlos, es la siguiente: en los restaurantes, ¿qué cuidados? Porque es habitual que cuando se sale de paseo se vaya a comer por fuera. ¿Qué recomendaciones o qué cuidados extras deben tener en cuenta las personas cuando van a un restaurante?
Antes de responderte a la pregunta, quería complementar la anterior, que se me olvidó algo clave, y es tener en cuenta que cuando las personas empiezan a presentar síntomas, es mejor pecar por exceso que por defecto. Puede que sea otra cosa, puede ser que sea por el cambio de clima, puede ser que sea por rinitis o otra cosa, pero es importante que si sospecha, empiece a aislarse, porque a veces también hemos visto que, como hemos hecho mucho énfasis en que hay que tener autocuidado, también ocurre que si alguien se contagia, pues se empieza a estigmatizar. Es que no se cuidó, si es irresponsable. Entonces muchas veces las personas les da pena o les da miedo contar, o sencillamente no se preocupan para contarle a otras personas. Entonces, no, que estás yo mismo acá y ahora todo el mundo va a echar la culpa a mí. Entonces no dicen, y termina a veces logrando o empeorando la situación. Entonces aquí es importante, pues, que también, si por alguna razón se contagió, pues nada que hacer. Lo más importante es, pues, aislarse lo más pronto posible. Y si es otra cosa y no es COVID, pues no esperemos el resultado de la prueba para aislarnos, sino hacerlo desde el comienzo. Ese es un tema que es realmente clave resaltar. Ahora bien, la pregunta que me haces, Marta, bueno, yo creo que es lo mismo. En realidad, creo que, como lo decía antes, el momento de consumir alimentos es un momento de riesgo. Lástima porque es un momento en que uno quisiera disfrutar la comida, compartir, estar cerca de otras personas, pero no es el momento. Entonces, si uno va a un restaurante, pues que el restaurante cumpla normas de bioseguridad, que esté bien ventilado, ojalá que sea al aire libre. Ahí ya vemos con el clima, pues empieza a ser un problema, pero si el restaurante tiene que cumple el aforo, supremamente importante, la distancia entre las mesas, que esté realmente... se esté cumpliendo. Si yo vengo a un restaurante y está ocupado y no se está cumpliendo las medidas, debería cambiar de restaurante, sería mi recomendación. Y en el momento en que esté consumiendo los alimentos, pues en principio hacerlos con los que pernocto, con los que estoy durmiendo, con los que estoy conviviendo, podemos decir mejor de esa manera, y comer rápido y en silencio. Para nuevamente poner el tapabocas. Quitar el tapabocas para comer y una vez deje de comer, colocarse el tapabocas y va a permanecer en la mesa. Que también a veces pasa en que, como que, digamos que esa es como la manera de quitarme el tapabocas y sentarme a comer. No, es realmente quitarse el tapabocas es para comer y luego ponerse el tapabocas. Eso es lo que tenemos que ser enfáticos.
Para las personas que estos días se dedican a la religión y van a visitar lugares de culto, ¿qué recomendaciones tenemos para ellos?
Si va a un lugar de culto donde haya aglomeraciones, no se esté cumpliendo, no se respete el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, mejor no entre. Es mi recomendación. Hay unas normas que ha sacado el ministerio en el cual recomendamos, por ejemplo, que no hayan procesiones. O actividades en las cuales pueda haber mayor contacto, y para los sitios de culto, pues si hay un aforo que se respete, si ese aforo se respeta, y en general, pues si algunas veces no están los centros de culto no son muy bien ventilados, pues permanecer el menor tiempo posible. Y las personas que tienen comorbilidades, que tienen de cáncer, bueno, son compromiso, que tienen hipertensos, diabéticos, obesos, más de 60, 70 años, pues si van a estar en un lugar de culto, es que esté el menor tiempo posible, y ahí les recomendaría utilizar tapabocas quirúrgico.
Carlos, para las personas que ya recibieron una dosis de la vacuna o las que ya han recibido las dos dosis, ¿pueden irse de paseo, cambiar de sitio en esta Semana Santa sin ninguna recomendación, o qué recomendaciones les debemos hacer a esas personas?
Bueno, yo creo que acá, lo he dicho en otros escenarios, lo clave es que entendamos que la vacuna no es un antídoto. Es decir, que yo me vacuno inmediatamente ya, quedé curado, me quedé protegido, sino que desafortunadamente la vacuna pues tiene un proceso. Yo me vacuno, las vacunas que tenemos ahora en Colombia son de dos dosis, entonces toca esperar que pase el tiempo, me coloque la segunda dosis, ya sea el día 21 o al día 28. La máxima protección que se logra con la vacuna se logra a los 15 días de la segunda dosis. Es decir, si yo me vacuno hoy y me voy a celebrar esta noche, pues alta probabilidad de infectarme, porque la vacuna no me está protegiendo. No hay posibilidad que esa vacuna que me coloque me vaya a proteger. Va a pasar un tiempo, diría que empieza a proteger a la semana, empieza a tener una protección. Esa protección todavía es débil. Entonces yo creo que aquí es importante tenerlo en cuenta, porque también pasa lo contrario. Voy a visitar a mi papá, a mi abuelo, pero como ya se vacunó, ya no tengo problema, pues porque ya está vacunado y no recibió ni que a las dos dosis. Entonces ya quitamos las medidas que estamos haciendo. No, tenemos que seguir con medidas de bioseguridad. Y aquí hubo un tema un poco confuso la semana pasada, que se empezó a replicar acá en los medios de comunicación una noticia en los Estados Unidos, y que recomendaban que en aquellas ciudades de Estados Unidos en donde ya había el 90% de la población vacunada, podían las personas empezar a quitarse el tapabocas. Y eso se trasladó acá, y dijeron que ya podemos, si una persona se vacuna, se quita el tapabocas. No, eso es cuando tenga el 90%, y todos los que están al lado mío están ya también vacunados con la segunda dosis. Eso en Colombia, estamos lejos todavía de esto, y por lo tanto la recomendación es seguir con el uso del tapabocas y las medidas que hemos venido comentando hoy: distanciamiento físico, lavado de manos y espacios bien ventilados.
Doctor, ya para ir cerrando, ¿qué otras sugerencias nos hace con relación a esta Semana Santa?
Yo creo que un tema que parece sencillo, pero supremamente importante, es un llamado a la coherencia. Todos, como decimos, estamos mamados de COVID-19, queremos una vida normal y volver otra vez a las condiciones que estábamos, tener trabajo. A todos nos afecta de una u otra manera. Pero en ese llamado a la coherencia es que para que eso siga teniendo menos impacto y se mitigue ese impacto, pues tenemos que también nosotros poner nuestro granito de arena. Y ese granito de arena es básicamente, de manera individual, pues cumplir las normas de autocuidado realmente. O sea, no puede colocársele a un policía a cada persona para ver si se pone el tapabocas, no puede estar detrás de alguien a ver si se lavó las manos los 30 segundos, no puede estar pendiente una persona, un supervisor, a ver si un restaurante tiene el aforo completo. O sea, creo que aquí nos toca un compromiso ciudadano y también de comunidad. Es decir, una comunidad también pues, debe ser respetuosa en ese escenario. Y eso, digamos, la comunidad es el conjunto residencial donde vivo, la universidad, el hospital. Es decir, tenemos que ser conscientes en que esto es un tema que entre más cada uno ponga su granito de arena, podemos salir más rápido. Y en este momento en que pareciera un tercer pico de forma inminente, como ya lo estamos viendo en algunas ciudades, pues definitivamente no esperar, como decía al comienzo, a que llegue, sino también otros ayudar a que no llegue o que llegue, no sea con tanto impacto. Y eso, que parece sencillo, si todo lo ponemos en práctica, con seguridad que va a tener un impacto como lo ha demostrado la sociedad colombiana. Cuando nos damos cuenta y ponemos la situación, empieza a haber un cambio. Así lo vimos en enero, después del pico grande que se tuvo, que después del pico la gente tomó realmente un cambio en la actitud y efectivamente cayó y rápidamente a mi modo de ver. Pero también nos relajamos. Entonces, cuando vemos que caímos, empezamos otra vez a relajarnos. Y hay algo importante, Juan David Marta. Aquí estamos viendo que en promedio, sin estar en pico, estamos con 100 a 150 personas que aparecen al día. Se nos olvide cómo se vuelve como parte del paisaje, pero son 150 personas solo en Colombia, 150 familias que pierden un ser querido, o sea, yo creo, y diariamente. Entonces me parece que es un tema de reflexión en que tenemos que mirar, que obviamente no depende solo de nosotros, depende de muchas cosas, pero no tanto criticar a los demás, sino también poner nuestro granito de arena y ya pues que cada cual mire cómo es su actitud y su comportamiento.
Estos últimos mensajes me parecen tan importantes, Carlos, porque de verdad que tenemos que ser conscientes de que cada uno somos responsables, que con el granito de arena que aportamos podemos cambiar. Nos vamos relajando con frecuencia al mirar las cifras que bajan, se nos olvidan los muertos y el dolor de cada familia es algo que no podemos dejar pasar. Yo creo que este programa es definitivamente un programa muy especial porque en estos días todas estas recomendaciones, todo esto que hemos recordado es fundamental y cada uno lo debemos tener en cuenta. Seguir también las recomendaciones de las autoridades, ese toque de queda hay que cumplirlo, que donde haya restricciones y no tener miedo a que si en un lugar no se están cumpliendo con todas las medidas, no entramos a ese sitio. No importa que sea el sitio del culto religioso, no importa que sea el restaurante, si no está cumpliendo, ser cada uno responsable de tomar una decisión y no entrar a ese sitio. Creo que ha sido de verdad su participación muy, muy importante en este programa y un programa súper oportuno en un momento como este, antes de la Semana Santa.
Así es, muchísimas gracias, doctor Álvarez. Creo que ya tenemos muchas recomendaciones que no debemos bajar la guardia en estos días, aunque sean días de descanso, y es importante tenerlos en cuenta igualmente.
Con mucho gusto, y aunque se vuelve repetitivo, pues definitivamente no sobra volver a recordar y que esto nos permita cambiar este curso de pandemia de lo que vivamos en estas semanas que vienen en Colombia.
Muchas gracias, Carlos. Sí, y repetir, y el exceso de cuidado nunca sobra.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia, El Retorno a los Campus Universitarios, Análisis y Evidencias.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. También les invitamos a nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud Oral Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.